Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Ahora, el primer mes gratis. Infórmate en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, que es mucha, porque acaba el ciclo Isidril que hemos tenido de todo un poco. La verdad que bochornosas algunas imágenes que se veían en el coso venteño esta semana. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Sí. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches, sí, la verdad es que bochornoso y vergonzante. Y eso me parece ya... Eso transgrede ya.
Podríamos poner de fondo lo de litros de alcohol corren por mis venas, sí, mujer, porque claro. Yo lo quiero achacar a los niveles etílicos, Javi Romero, de algunos...
Buenas noches, Elia.
Aficionados.
En algunos casos, en otros no tanto.
Van de serie, lo llevan de serie ya.
Pero es verdad que se ha visto en los días de aluvión, o sea, hemos terminado la feria con grandes entradas al final, y esos días de aluvión ha habido problemas con gente que va a los toros a otra cosa, ¿no? O sea, no va a disfrutar, no va a ver la corrida, no va a disfrutar del rito, sino que va, pues, como un ocio, ¿no? A cogerse una cogorza y a soltar lo primero que sale por ahí, ¿no?
No, eso es una vergüenza. Un grito de viva el rey a mí me parece muy bien, pero uno al principio de feria o el día que él, al aparecer en el palco real, pues se le dice un viva el rey, pues me parece muy bien. Pero luego ya cada tres minutos uno, aprovechando los silencios, aprovechando no sé qué,
ya entrando a matar,
llega un momento y entrando a matar un poquito antes. Es decir, es que ya es esperpéntico, vamos, yo no sé qué es lo que pretenden, porque luego tampoco es protagonismo, porque no se le ve al que lanza la voz, lo saben los de alrededor, los demás, y bueno, y yo diría, hombre, si tan español se siente, que se vaya a la puerta del Congreso de los Diputados y según vayan saliendo algunos, pues se lo diga a la cara, que estaría muy bien.
Es terrible, sobre todo porque hay un torero abajo jugándose la vida, intentando hacer lo mejor, esa lidia, y hombre, una algarabía en los tendidos, que eso no hay derecho. Don Carlos Abella, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me alegro de tenerle en el estudio y sobre todo porque me he leído estas memorias taurinas. Usted, gran biógrafo de grandes, pero también del toro, no solamente de literatos, ¿verdad? Y de la Monumental de las Ventas, de Barcelona, de la Monumental de Barcelona a las Ventas. Y hay como tres partes en el libro que se ven perfectamente: Barcelona, España, Europa, ¿no? Y todo, bueno, pues hilado por su trayectoria profesional, ¿no? También como político y muchos otros ámbitos. Ahora lo vamos a repasar tranquilamente con Carlos Abella, porque hay anécdotas preciosas que además, claro, con lo bien escrito que está, te trasladan a ese momento cuando te vas a casa de tu amigo Juan Ras a ver en la televisión la corrida de toros, porque no era... ¿Qué años tenías, Carlos?
Pues yo creo que, bueno, es que está en la historia, porque es, creo que, la confirmación alternativa del Trianero en Madrid.
Efectivamente,
con Antonio Ordóñez y con Victoriano Valencia de testigo. Y, claro, mi compañero de colegio... Yo no he tenido un solo amigo en los colegios que era aficionado.
Sí.
O sea, hay una cosa que es probablemente muy común a otros chicos de mi quinta, ¿no?, y de mi generación. Yo no he tenido un solo amigo aficionado en los colegios.
Fíjate.
Era solitario, ¿no? Iba solo a los toros y de repente me enteré que se iba a televisar esa corrida. Yo tendría, pues, en el año 58, debió ser 58, creo que es, pues yo tenía 11 años.
Era en Nimes, ¿no?, la corrida esta.
No, era en Madrid, era confirmación de alternativa de
El Trianero, efectivamente.
Y bueno, pues nada, pues yo les lo comenté. No teníamos televisión nadie.
No, y es
pero
que...
mi amigo Juan Rassi tenía televisión. Me dijo, ah, pues en casa tenemos televisión. Y yo pues me apunté, dije, oye, pues voy a...
Es genial. Dice, el Trianero resultó trompicado, sí. Cayendo en la cara del toro, que afortunadamente no hizo más por él. Dice, como se dice en la terminología taurina, dice, en ese momento a mi amigo Juan Ras le dio un mareo de la impresión que le causó ver al torero caído en la arena y que se quedó a merced del toro, ¿no? El torero, en este caso el Trianero, se desmayó y tú quedaste allí solo viendo la corrida, su madre llamando.
Sus padres habían salido,
la señora que había allí.
Y entonces las señora, la, en fin, la muchacha,
¿sí?
Pues vino a atender a Juan, pero yo te confieso que yo seguí pegado a la pantalla viendo lo que hacía el trianero, cómo acababa la faena y sobre todo que en el siguiente toro le tocaba a Antonio Ordóñez, que era
Casina.
Pues mi torero.
Bueno, has hablado de Victoriano Valencia, ¿era sí. tu padre al que le gustaba mucho? ¿O a tu abuelo?
Bueno, no, es que era, bueno, era, llegué a conocer a Victoriano, fíjate. Se lo he recordado. Yo estaba en el aeropuerto de Barcelona, es una anécdota infantil, bonita, y claro, como yo era muy aficionado, pues íbamos a ver a buscar a mi padre al aeropuerto de Barcelona, al Prat,
sí.
y empezó la, el megáfono de Iberia, de los de información, señores Cuevas, Roger, Ordóñez, Aparicio, Pinturas,
adiós.
Pasen por el mostrador de Iberia.
Adiós.
Y yo digo, los toreros de hoy.
Madre mía.
Que se van a Madrid en el avión último. Lo cogían siempre al acabar la corrida, se iban al aeropuerto. Y me abalancé sobre el mostrador de Iberia y ahí estaba Victoriano.
Qué bueno.
Y le pedí un autógrafo. Y en homenaje a ese afecto histórico que nos tenemos, he puesto una foto suya conmigo en Nimes, en el callejón. Y bueno, siempre se lo recuerdo. Él no se acuerda muy bien, pero cada vez que se lo digo, digo, ya, entonces ya se lo sabe, ¿no?
Es un libro fantástico. Ahora vamos de verdad, porque merece la pena repasar toda esa historia del toreo, pero a través de nuestra historia también, de lo que es la historia de España, ya digo, mientras comías esas medias noches y esa tableta del Gorriaga, qué rico estaba ese chocolate, ¿verdad?
Es un chocolate.
A mí me daba mi abuela una onza con un trozo de pan y eso era la mejor merienda del mundo, vamos.
Sí, sí.
Qué
yo
bueno.
Yo me acuerdo del chocolate porque además patrocinaba un equipo balonmano.
Anda,
sí.
fíjate.
Claro, y dejé de beber cash cuando dejó de patrocinar un equipo ciclista. Dije, pues si no patrocinas el deporte,
Carlos,
dejo de beberlo.
Ahora que he hablado de patrocinios y ahora ya vamos con la Feria de San Isidro, cuando se ven imágenes de la Plaza de las Ventas o de Plazas de Toros de España, como en las barreras había publicidad. Yo creo que ese ha sido el mayor fallo, ¿no? El terminar con los patrocinios en los toros.
Sí, bueno, las grandes
Porque
marcas...
Porque poderoso caballero es don dinero, quiero decir. Si al final
sí, hombre, yo
dinero...
sobre todo las plazas del sur ha sido muy frecuente.
Claro.
¿No? En el puerto, es más, en la fotografía histórica del toreo, reconoces las plazas por la publicidad.
Sí,
el tío Pepe,
sí,
Soberano,
sí, sí,
Terry,
Terry,
en fin, eran marcas
todas.
Muy vinculadas, ¿no? Luego, en los años 90, con la televisión, volvieron muchos patrocinadores, quizá de otro perfil y en otro tipo de televisión y de otro tipo de corridas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora pues prácticamente no hay, ¿no?
No.
En Barcelona había muchos patrocinadores arriba, en la parte alta de la
También
plaza.
También se ponían...
Sí, muebles, casas de muebles, o, en fin... La verdad es que se ha perdido y es verdad que con la ola, digamos que no quiero ni pronunciar ese fenómeno, pues mucha gente, muchas empresas pues se han retirado.
Se esconden,
Yo por eso creo que hay que elogiar a los que siguen,
claro.
A los que están apostando. En el programa de la Plaza de las Ventas se ve que hay patrocinadores, ¿no?
Totalmente.
En fin, pues yo, por ejemplo, Talleres Riscal, pues con perdón,
ahí
pues ahí llevo el coche.
Claro,
con
claro.
Bozón,
que sí.
Se lo llevo a Talleres Riscal,
claro
que me encanta, ¿no?
Por cierto, un saludo a cualquier patrocinador que quiera apostar por este programa, que es de los pocos que hay de toros. Bueno... Carlos, te invito a que tertulíes con nosotros
claro
un poco
sí.
sobre lo que ha pasado esta semana en San Isidro y vamos a hablar también de esas memorias taurinas que ya digo, hay muchos capítulos interesantísimos. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Elia, ¿qué tal?
Cuéntame un poquito, antes de ir con Nimes, que me vas a contar cosas muy interesantes, también un resumen de lo que para ti ha sido esta última semana, pero San Isidro en cifras, en la economía del toro.
Bueno, más o menos lo que sabemos ya es que ha ido alrededor de un 3% más de público, ¿de acuerdo? Entonces esto estaríamos hablando de unas 20.000 entradas más que en la feria anterior y serían los mejores datos en 5 años, ¿de acuerdo? Son cifras a priori positivas.
Qué bien.
También hay que tener en cuenta que la tendencia era incluso un poquito mejor, porque lo hablamos hace 2 semanas, se habían vendido 30.000 entradas más hasta ese momento. Al final el saldo positivo es de 20.000 entradas más, es decir, que ha faltado un poquito de público la última semana. Yo creo que había bastantes carteles carentes de interés especial en la última semana de la feria, se perdía un poco de fuste, ¿no? Y eso se ha notado en que al final los datos son buenos, pero podían haber sido un poco mejores porque faltó gente el lunes, el martes, el jueves, el viernes de esta última semana. Pero en cualquier caso, bueno, son datos muy buenos, son los mejores en 5 años, es un 3% de crecimiento, son 20.000 espectadores más, son 7 no hay billetes, son 14 tardes con la plaza prácticamente llena. Y bueno, las cifras son las que son y creo que artísticamente también ha sido una feria muy buena.
Qué bien. Oye, no he comentado contigo lo del tema de Bilbao, 15 años.
15 años, ¿no? Bueno, lo que pasa con la Plaza de Toros de Bilbao es que la actividad propiamente taurina, estrictamente taurina, genera beneficios, ¿no? De en torno a unos 200.000 o 300.000 euros. El problema es que luego el mantenimiento de la plaza le sale muy caro al ayuntamiento porque, entre otras cosas, no hacen nada con ella, ¿no? La tienen muerta los 355 días del año, ¿no? Que no serán toros. Entonces, claro, entonces quieren ahora sacarla a concurso. El pliego, a priori, pues hombre, puede parecer más o menos asequible, depende cómo se mire. Lo que sí que es cierto es que, al margen de que están pidiendo 100.000 euros de canon, hay que tener en cuenta que la plaza mueve 2 millones de euros al año, es decir, a priori la cifra del canon no es tan abultada, y ofrecen 15 años prorrogables con otros 5 más, es decir, pueden ser perfectamente 2 décadas, ¿no? O sea, es una concesión a muy largo plazo, pero a cambio lo que quieren es quitarse el tema espinoso a veces políticamente, ver que la plaza de toros da pérdidas, aunque en realidad no las dé por la actividad taurina,
claro.
Y por otro lado hay que alicatar un poco la plaza, está un poco descuidada, está un poco vieja, y el empresario que entre se va a tener que comprometer a invertir 400.000 euros en distintas
actuaciones.
Pero luego no le pondrán trabas para dar otro tipo de espectáculos, porque esa ya sería la jugada maestra.
Bueno, ya lo hemos visto en Madrid y claro. Eso al final ha quedado ahí que no se ha resuelto del todo. Con el cambio del ayuntamiento quizá la cosa cambia. También la empresa de Madrid ha innovado y ha empezado a hacer conciertos con otro tipo de formato, que no es el habitual, por lo tanto no generan tanto rendimiento, ¿no? Pero bueno, están experimentando ahí. De hecho, en septiembre han anunciado 2 conciertos, ¿no? De los artistas flamencos. Entonces, bueno, están intentando dar la vuelta. En el caso de Bilbao, está claro que esta plaza está muerta todo el año, fuera de las corridas generales, o sea que algo tendrán que hacer, y esperemos que, como dice Julián, que no hagan lo que han hecho en Madrid, ¿no? El asfixiar por la vía de cortarle los ingresos atípicos a la Plaza de Toros de Madrid. Por cierto, un dato, en el Santiago Bernabéu, digo, por compararnos un poco con el fútbol, el Santiago Bernabéu genera la taquilla, ¿no?, del Real Madrid, genera el 20% de los ingresos del club. Pero es que en la tauromaquia, en el caso de las ventas, que sería un poco el Bernabéu, ¿no?, del mundo taurino, estamos hablando del 75%. Los ingresos atípicos para nosotros son mucho más pequeños que para el fútbol, por eso es una industria cultural, en este caso, que le cuesta mucho captar esos patrocinios y que le vendrían como agua de mayo. En este caso, al no poder tenerlos Madrid y Bilbao, al no haberlos tenido estos años, pues eso, claro que merma la cuenta de resultados.
Claro, claro, obviamente.
O sea, los números tienen que cuadrar, es decir, las corridas tienen que ser las que nos gustan a los aficionados, todo eso.
No,
sí,
pero lo de los 15,
que cuadren los números.
¿Sabes? Lo de los 15 años me parece muy interesante porque precisamente lo hemos hablado muchas veces. Cuando en los pliegos se dice 4 años, oye, cuando empiezas a rentabilizar de alguna manera ese negocio, tienes que entrar otra vez en concurso. Y 15 años da bastante cancha para poder hacer muchas cosas.
A largo plazo.
Se pide experiencia, Diego, que es lo que decimos, que hay empresarios emprendedores, pues no pueden hacerse cargo de eso, ¿verdad?
Es que deberían pedir facturación. Es decir,
eso, oiga, es, no tanto experiencia.
¿Ha dado tantas corridas en plazas de primera? Pues yo qué sé, vamos a hablar pensando un poco en voz alta, ¿eh? Pero si pides 10 en plaza de primera, también podrías conformarte con alguien que haya dado 30 en plaza de segunda.
Yeah.
O si pides a alguien con experiencia en plaza de primera, también podrías pedir que alguien con experiencia en plaza de segunda y un volumen de facturación de algunos millones de euros. Es decir, tampoco puede abrirse las puertas de buenas a primeras a alguien que no haya manejado plazas con gran presupuesto, pero sí debería haber más flexibilidad en los pliegos. Eso es un fallo muy habitual y este pliego lo vuelve a cometer, porque vuelve a restringirlo solo a experiencia de primera categoría. Claro. Entonces, claro, tienes 4 o 5 empresarios, no hay más.
Creo que ahí es cerrar puerta a mucha gente, ¿no?, que puede aportar mucho. Diego Nimes.
Y bueno, antes de que ya empecéis con la tertulia de San Isidro, que además yo hoy no me puedo quedar a hacer el balance de Madrid, sí quería comentar un poquito la Feria de Pentecostés, que no nos dio tiempo la semana pasada, ¿no? Pero sí pasaron algunas cosas interesantes. Lo primero, un toro muy importante del torero, al que se le dio la vuelta al ruedo, lo lidió Tomás Dufó. La ganadería del torero está en un momento muy importante. Hubo distintos toros, además, de nota en la corrida. Toros que se venían muy largos, toros que embestían luego con clase, desarrollaban una humillación de esa que emociona, que transmite mucho. Y bueno, estuvo muy bien Tomás Dufo, que por cierto, ahora que Bautista se ha apartado, pues vendría a ser tanto él como Juan Leal los otros dos toreros que hay circulando un poco más. Pues si no, se ha quedado Castella un poco solo en la cima de lo que sería la tauromaquia francesa, ¿no?
Bueno, está Adrián Salén, ¿no?, que ha tomado alternativa hace poco.
Ayer.
Pero
ayer viernes.
Adrián Salén me da que no está en la cima, ¿no?
Bueno, pero digo, los toreros franceses que llegan, ¿no?
Con todos mis respetos. Pero que llegue, ojalá, ¿no?
Claro que llega.
Hay más.
Está Tomás Joubert también.
Yo vi la coronada de Tomás Joubert el año pasado en Bayona, fue terrible.
Muy dura, sí. No digo que no haya baraje de toros, hay, pero con que estén funcionando, que estén toreando mucho y demás, no hay prácticamente ninguno, salvo Castella. Entonces ahí tiene un cierto tapón. Bueno, cambio de tema.
Espera, Diego, vamos a darle un a Mar Serrano, vamos a darle un margen de confianza que va a venir a Madrid después de San Isidro.
Bueno, pues vale. Verdad, ¿no? Está anunciado en una de las dos, ¿no?
Pues está, a ver, está la de, con la de partido de resina.
Lo que está claro es que hace falta otro gallo, sí. ¿Eh? Porque se ha quitado Bautista y ahora mismo solo hay uno. Entonces no nos vendría mal que el que sea del golpe.
¿Y qué más?
No, nada más con la corrida del viernes, pero solo insistir en que el torero está en un momento muy interesante. Es una ganadería que yo creo que hay que seguir de cerca.
Vale.
La tarde de Jandilla, la mañana, mejor dicho, de Jandilla, muy interesante también. Ferrera y David de Miranda. David de Miranda, que por cierto salió prendido, salió un palizón, fue tremendo, fue agónico el momento que se vivió en la plaza. Y fue una faena muy parecida en la que pudo desplegar lo mismo que le vimos en Madrid, esa capacidad de ligazón, de transmisión, de dominar la escena mucho y de estar muy por encima. Claro que sí, muy por encima de lo que se le podía presuponer a un torero que ha estado lejos de las grandes citas. Y por cierto, sensibilidad de la empresa, que añadió dos toros a la corrida para anunciarle. Y además, pues ha sido un acierto, ¿no? Porque fue uno de los triunfadores de esa matinal. Junto con él estuvo Ferrera, que ya sabéis que es una de mis debilidades, y estuvo muy inspirado. Y bueno, también le cortó dos orejas al toro. Y bueno, parece que este es un año importante para él, ¿no?
Esas son las buenas costumbres del empresario francés, ¿no? De ahí siempre nos dan lecciones, ¿no? Cuando repiten y cuando hacen y cuando. Diego, sobre esta semana, ¿qué subrayas?
Déjame que me quede también con que el mano a mano de Roca Rey y Castella llenó con No hay billetes el Coliseo, que no es poca cosa, ¿no? Son 14.000 personas. La corrida le faltó terminar de embestir, no terminó de romper, entonces se quedó la cosa un poquito así, pero hubo un muy vistoso quito a cuatro hornos, ¿no? Que se ha vuelto viral por internet, cualquiera de nuestros oyentes puede buscarlo, al final eso es lo que más se va a recordar de la tarde. Y la otra corrida también que se lidió tuvo su importancia en la matinal del domingo, porque tanto Pablo Aguado como
Pacureña.
En este caso Pacureña también cortaron las dos orejas, y además fue un cartel muy de arte, muy 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 bonito, de los toros que yo creo que están llamados a marcar.
Y casualmente con Victoriano del Río, con la misma que ha cortado dos orejas en Madrid, Pacureña.
Uh-huh. Sí. Y luego por último la de Victorino no terminó de investir, y la de Rejones, por cierto, fue un éxito tremendo, de una gran corrida de Borque.
Bueno, y sobre Madrid, Diego.
Pues sobre Madrid lo vais a comentar vosotros mucho mejor que yo, pero yo solo quiero decir que me encantó ese toro de Valdellán, tercero de la tarde, que la tarde de la beneficencia vi muy bien a Diego Ordiales, a Juli, pero el ambiente que se formó en la plaza fue absurdo.
Lamentable.
También es cierto que a Ventura le pusieron ahí, ¿no? En un festejo de estos, se le llama a mí.
No queda, no claro, mira que yo, sí, yo tenía esperanza en esto, Diego, porque digo, mira, es una corrida interesante, ¿no? Un caballo, dos toreros, pero está claro que el público de Rejones no es el de los toros, y Diego Ventura se quedó con una cara, se quedó a cuadros diciendo esto en un día de público de Rejones, salgo por la puerta grande,
se le veía extrañado.
Se le veía extrañado porque nada de lo que hacía tenía repercusión en los tendidos. Y aparte la gente, unos diciendo, bueno, denostando totalmente lo que estaba haciendo el centauro en el ruedo.
Hay plazas y plazas para ese tipo de carteles, y quizá este año vimos una...
Pero en Madrid tendríamos que tener un poquito de clase de altura, ¿no? Con todas esas cosas.
Yo Diego, más diría que hay públicos y públicos, y el de Madrid se está volviendo muy agrio con determinados toreros, y en este caso con Ventura, porque se le recordó más de una vez, hay que venir con toros a Madrid. Vaya novillo que te han echado.
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, lo de ese día fue vergonzoso, con Ventura, con Juli, con Urdiales.
El Juli hace el paseillo con 12.000 a la contra.
Y viva el rey, ¿no, Diego?
Sí, viva España, viva el rey, pero bueno, es que al final ya viva la madre que les parió a todos los que reventaron por completo la sexta faena de la tarde. Vamos, fue insufrible la deriva que cogió. Al final, con los ríos de gin tonic que iban corriendo por los tendidos, el ambiente en el sector toro fue bastante lamentable.
Hubo un momento en el que
el ver a Julián López, el Juli, figurón del toreo, levantar una feria que se la había puesto de contra y salir más que airoso de un lote que tampoco fue
la segunda faena del Juli fue una faena muy importante.
Hombre, y a base, ya te digo, de sobarlo, ir metiéndolo en la muleta.
Lo que pasa es que cuando tienes a 12.000 a la contra, luego hay otros 5 o 6.000 que no se atreven y los otros...
Y hace gracia porque él se abstrae, le preguntan en el callejón, bueno, Juli, el ambiente y tal, y dice, no, yo bien, ya como diciendo, mira, yo paso ya de esto. esto que es una claro. locura y yo me bajo.
Es lo que le ha tocado, sí.
Desde luego. Diego, dime, ¿algo más?
Solo decir que Paco Ureña el sábado emocionó a mucha gente y se merecía esa puerta grande ya no solo por la tarde, por ese quite con esos delantales que eran casi medias verónicas,
yeah.
por esa faena al sexto y por la feria que ha echado y la temporada que ha echado y el ejemplo de superación que está en Paco Ureña. Perdió la visión en un ojo hace pues, medio año y ahora pues, toca el cielo ¿no? de Madrid. Es una gran alegría. Yo creo que el mano a mano de otoño ya sabemos cuál debería ser, ¿no? Antonio Ferreira y Paco Ureña, un mano a mano que estaba planteado hace ahora mismo dos temporadas, también con esta empresa, que no se pudo dar por la cornada que tuvo en su día Ferreira
sí.
en Albacete, que tampoco se pudo hacer el año pasado, aunque se especulaba con algo así por el percance de Albacete, en este caso en la misma plaza, pero de Paco Ureña, por el que precisamente perdió la visión en el ojo, y yo creo que ese cartel está cantado para otoño y hay que hacerlo.
Pues Diego, muchísimas gracias. Sí, dando ideas. Tengo a Javi aquí un poco con el hocico torcido con lo de Ureña, pero nah, ahora hablaremos de ello. Venga, un fuerte abrazo, Diego. Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Adiós, adiós. Carlos, dice, la fatalidad quiso que los melones se soltaran del nudo que los ataba a una plomada de bronce que servía de lastre y cayó al fondo del pozo. ¿Y sabes con qué lo...? Bueno, esa anécdota es genial. ¿Sabes con qué lo amenazaban para que cogieran los menores del fondo del pozo? Eso es inimaginable hoy en día. Eso sería casi maltrato a la infancia, Carlos. Pero te decían, o los coges... No, ¿ah? O no vas a los toros.
Yo creo que es al revés. Yo creo que la anécdota es... no teníamos nevera.
Claro.
Pero como millones de españoles. Entonces mi abuelo, que era muy especial...
Estaba la fresquera, tenía, que tenías que sacarlos...
Tenía un pozo, teníamos un pozo en el jardín y metía los melones para que se enfriaran claro. en el agua, ¿no? Y para que se quedaran en el fondo les ponía una plomada,
claro.
que era una pieza que a él le había comprado. Mi abuelo era marino y había viajado por Filipinas, por La Habana, por Cuba,
aquí,
por todos los... Bueno, entonces en casa hay una
vida interesantísima,
en casa hay una dedicatoria de una fotografía de Ignacio Sánchez Mejías que sí. le dedicó a mi abuelo en una de sus travesías, porque claro, los toreros iban en barco, ¿no? Y entonces me obligó cariñosamente a bajar a por los melones que se habían descolgado de la plomada. Y cuando yo ya subía los melones, resulta que me dice, ¿y la plomada? Y la plomada se había quedado en el fondo, menos mal que el pozo era poco. Pero a mí me producía pavor. Claro. O sea, bajar a un pozo me producía terror. Yo creí que había pirañas, tiburones,
cachalotes. Y sobre todo,
cachalotes.
Pensaría, si como me pase lo que a los melones, que me
dije,
quedo...
Pues abuelo, si bajo, me tienes que llevar a la Feria de la Merced.
Eso.
Y el premio fue ese.
Fíjate.
Y ya me apunté enseguida, creo que era una corrida de Diego Puerta, como el 22 de septiembre. Y bueno, pues en fin, para mí siempre ha estado todo vinculado, los premios, la actividad. Me acuerdo cuando en el colegio dije que me venía a vivir a Madrid porque mi familia se venía aquí, pues miré a mis compañeros, que ninguno era aficionado, como he dicho antes, y les dije, y a partir de ahora veré toros en las ventas.
¡Ala!
Fijaros
casi nada.
El destino, lo que
y
me tenía deparado.
Y cuentas esa primera corrida a la que viniste, sí, ¿no?, sí. A Madrid.
Sí, 20 de mayo de 1962.
Efectivamente.
Mira, Manolo Vázquez.
Esta es la foto de la sí, que nos habla y sí. la dedicatoria a mi buen amigo Rafael sí. Abella, del que llevo muy cariñoso recuerdo, Ignacio Sánchez Mejías.
Sí, sí, está en mi casa, me la heredé en vida de mi padre. Y la verdad es que esa primera corrida pues fue pues para mí muy impresionante entrar en las ventas, ¿no? Anteayer, qué impresión la plaza, ¿no? Que eso, ese edificio tan extraordinario ha sido construido en el año 29, ¿no? Ayer, ¿cuándo fue? Bueno, cualquier día, con el cielo que había,
sí.
qué impresión tan bonita daba la plaza. Hemos hablado de los gritos, que son, pues, bien, lamentable actitud de cierto público,
pues
¿no?
Sí.
Pero la estética de la plaza fue impresionante. Si la ves, esta tarta, ¿no? ¿Quién ha hecho esta tarta hace tantos años? Porque, de verdad, es que el año 29 Madrid se acababa en la calle Goya.
El año 29, dice, y en el... Es que habla de cosas interesantísimas desde el punto de vista de la literatura también, cuando hablas de Luján, ¿verdad? Y cómo te introduce de nuevo, alucinante, de Cunqueiro.
Sí.
Qué maravilla. Yo soy una admiradora del Filandón, de Cunqueiro, de todos esos relatos.
Era
que se ha perdido por completo, Carlos.
Un gran amigo de Néstor Luján, amigo de Néstor. Claro, yo he vivido una infancia muy peculiar, ¿no? Porque en mi casa mi padre era escritor, era historiador, y sus amigos eran estos señores, ¿no? Claro, venían a casa por la noche a cenar.
¿Y qué culpa tenías tú de eso?
Y yo, claro, yo he bebido ahí, ¿no? Entonces, bueno, mis defectos y mis virtudes están en esa dependencia de ese mundo.
Carlos, que hay terminología, porque hablamos de que se pierden muchas cosas, y hay terminología taurina que se está perdiendo porque falta esa capacidad de lectura, claro, que no tenemos, no leemos, y al no leer, pues hay términos taurinos preciosos que se van perdiendo y se quedan en el olvido. Y quizá yo, por lo que estoy escuchándote ahora, sería una forma de el leer mucho, el leer mucho crónicas antiguas, libros de relatos.
Bueno, es que hay una cosa muy bonita que no sé si alguien debería hacer esto que sugiero. Los grandes críticos han sido grandes escritores.
Claro.
Todos han sido grandes escritores, o sea, no solamente de su materia, o sea, Néstor Luján sabía de todo, pero era un apasionado de los toros, ¿no? Cañabate, en fin, ya me remonto al siglo, sí, a primeros del siglo XX,
pues Don Pío, impresionante, ¿no? Don Ventura,
o sea, Corinto y Oro, o sea, son gente culta.
Don Modesto.
Antonio Valencia, que fue Lorenzo López Sancho, que era crítico teatral, fue también crítico de toros. Antonio Valencia, que de ahí viene lo de Néstor Luján se firmaba puntillero, porque en Madrid Antonio Valencia era cachetero. Entonces, el buscar un seudónimo,
sí, claro, sí,
bueno, Barquerito, claro, pues es para mí la mejor pluma que hay hoy día.
Hoy día, sí, escribiendo.
Pero fíjate,
Corinto y Oro.
Julián,
fíjate,
ya no solo porque
apodo más bonito,
porque no se lea, sino yo por eso te hablaba de lo del Filandón, ¿verdad? Y esa tradición de la narración oral que es fundamental.
Y estamos todos pensando en un restaurante que hay en Madrid.
No, pues es sentarse en torno a una mesa y contar historias. Filandón bien viene de hilar y cómo las y mujeres diga, estaban hilando y se
no
sentaban.
No veas lo que
yo
me alegra,
sí recuerdo,
que me lo expliques.
No, yo sé, sí recuerdo cómo en mi casa, yo que soy manchega de madre, se pelaba, se mondaba la rosa del azafrán y te sentabas alrededor y las mujeres contaban historias y a mí me gustaba, tú las escuchabas. Claro. Eso hoy en día se ha perdido. Entonces, oír hablar a gente que sabe de toros es fundamental. Y fíjate, habla de, a mí que me gusta el boxeo también, es que yo voy con lo políticamente incorrecto.
Claro,
hablas,
claro,
de Galeana y de Bobby,
sí,
Ross.
Sí, Bobby Ross.
El 55,
mira,
era eso, más
bonita
o menos.
En Barcelona el Price, sí, era un emporio, ¿no? Como aquí en Madrid también, ¿no? Pero claro, salió Luis Romero, que era un peso gallo, campeón de Europa, y luego Galeana.
Galeana era manchego, de, claro, Campo de Cristana.
Efectivamente. Sí. Que, por cierto, creo que me confundo. Creo que digo Campo de Cristana y creo que es de otro pueblo. De
¿ah,
eso,
sí?
Lo digo porque alguien me ha llamado para decirme que...
Sí, pues de Campo de Cristana...
No, es de otro.
Era,
es de otro.
Sanita Montiel,
no es Campo,
o sea, que ya tiene
lo
algo.
Pasa que él se va de niño a Mataró y se cría en Mataró.
Sí.
Y bueno, a mí me encantaba Galeana. Luego, cuando he sido aficionado y he vivido en Madrid, le he ido a saludar, porque tenía un bar en la calle Alcalá, llegando a la Plaza de Toros. Sí. Yo entraba y le decía, Bobby Ross, y me decía, canalla, que lo recuerdas. Porque Bobby Ross era su peor enemigo, era otro español. Pero entonces, esto es una anécdota que yo recuerdo, porque Galeana se proclamó campeón de Europa al peso pluma, boxeando en París contra Raifa Menchón. Claro, en aquella época, cualquier español que hiciera algo fuera de este,
claro,
mundo era un monstruo, ¿no? Y Galeana ganó por abandono de Famenchón, pero es que Famenchón, para entrenarse, previa a ese combate, dijo, voy a pelear con el que más problemas le crea a Galeana, que era Bobby Ross. Y Bobby Ross le ganó. Perdió el combate por los árbitros, pero ganó. Y le dejó a Famenchón ya blandito, que se dice.
Sí, sí.
Cuando,
sí,
llegó Galeana, ganó.
Le remató.
Sí, Bobby Ross. Luego hay otro que era rival también de Galeana, que era Manolo García, que sale en muchas películas de la época. En El Tigre de Chamberí, José Luis Ozores, al que le da la bofetada en el campo del Bernabéu, es a Manolo García, que hace de boxeador en la película. Y bueno, pues en fin, para que sepáis que sabemos cosas que ya no interesan a nadie, pero yo he disfrutado muchísimo.
No, al contrario, es alucinante.
Pero mira,
yo recomiendo esta biografía por eso, porque lo toca todo, desde la historia política de España, pasando por la literatura, y el hilo conductor son los toros, y me parece... Bueno, y las fatalidades, hablando... Vamos a mandar un abrazo enorme a Ritter y a todos,
sí,
los,
hombre, a todos
los Pirri, heridos, Pirri, a Román, a Pirri...
Todos, sí.
Y fíjate que, pues en sustitución de Emilio de Justo, precisamente,
sí,
venía
Román
y pumba, ¿no? Cornada. Y hablas de Aranjuez, ¿verdad?
Sí,
de Paco Camino.
Camino, la Cornada, sí.
Tú fíjate, ¿no? Qué carambolas del destino.
Yo he visto la Cornada. No la Cornada en el sitio. Íbamos a ir a verla, varios amigos, no la vi, pero he visto la Cornada porque me la enseñó. O sea,
fíjate,
pasado unos
el
meses,
tiempo.
Llevaba unas medallas que cubrían el pecho y se descubrió y me dijo, mira, llegó hasta aquí.
Sí, de hecho te has arrepentido toda la vida de no haber ido.
Entró por la clavícula y llegó, bueno, entró medio muerto en la enfermería, ¿no? Y bueno, y es una cosa muy bonita que me encantaría que los oyentes oyeran. Yo le pregunté, Paco, ¿y por qué vuelves a los toros? Y ya. Y me dijo, porque no quiero que la historia diga que Paco Camino se retiró por una coronada.
Por una coronada.
Fíjate. Eso es la vergüenza torera, es que, y lo demás son tonterías.
Son personajes dignos de admiración.
El propio Román ya estaba diciendo que está deseando volver.
Sí. Sí, sí,
en cuanto le dieron el alta, vamos.
Sí, porque claro, en la historia del toreo muchas veces se dice, sufrió una gravísima coronada en tal sitio y poco después se retiró del toreo. Paco quería evitar eso, quería evitar que esa frase figurara al hablar de su biografía.
Siendo biógrafo de Paco Camino y siendo biógrafo de tantos, los que están muertos tienen familia, que te pueden decir algo, pero claro, los vivos todavía pues pueden llegar más reproches. Hay un capítulo amarguísimo del que tú hablas, de María Ángeles Sanz, con la que hemos hablado vez, y sí, es un encanto
de mujer,
pero
sí.
Te dice, me has borrado de la vida de Paco, pero fue él el que te dijo, no quiero,
leído,
con ese genio que tiene Paco.
Bueno,
claro,
se acababan de separar, estaban en un momento difícil,
estaba la cosa
los matrimonios cuando se separan, pues hay ahí cosas que el biógrafo pues no conoce, ¿no? Y cuando le presenté las fotografías del libro, pues había una que me había dado Cuevitas, que era de su boda. Porque Cuevitas era un amigo tan personal de Camino, que fue a la boda con María Ángeles. Y bueno, entonces me dijo, toma, que no la tiene nadie, toma. Y yo pues se la enseño acá a Paco y me dijo, si va esa foto no hay libro.
Tú fíjate.
Se puso muy cerril, estaban muy enconados, él vivía solo ya entonces en la finca.
Hoy no te hubiera dicho eso.
Probablemente, no. Ayer por cierto estuve
Porque tienen buena relación, ¿no? Sí. Hoy por hoy,
sí,
o
hombre,
bueno.
Ya ha pasado el tiempo, es que los primeros momentos son los del choque.
Claro. El viernes saludé a Marian, su hija, a la salida de los toros y me hace gracia porque me llama el del libro.
El del libro.
Dice, hola, Carlos, el del libro.
Oye, Carlos, el del libro de Marras, ¿tú crees, ¿no?, que hoy en día, tal y como está la situación taurina, sobre todo los ruedos, esos públicos excéntricos, haría falta un par de Luis Miguel Dominguín que pusiera las cosas
pero no
en
sé
su
si,
sitio?
No sé si le entenderían, ¿eh? Porque Luis Miguel ha tenido un vector de su vida muy peculiar, ¿no?, que ha sido que ha dicho lo que pensaba.
Claro, claro.
Muy listo, muy inteligente, muy brillante, muy irónico, muy burlón. Yo, por ejemplo, cuando veo a algunos periodistas que se acercan con el micro y con una enorme confianza hablan con el torero alabando lo que ha hecho, digo, si estuviera Luis Miguel, oye, nene, anda, mira.
Mira, me acuerdo una noche.
Pues es que, claro.
Qué bien ha sacado el toro, fulanito. Has hecho muy bien sacándotelo a los medios. Yo digo, si estuviera Luis Miguel escuchando que un periodista le dice lo que ha hecho bien.
Lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, claro.
Yo me acuerdo de una entrevista, que era de estas, claro, los toros siempre son muy tarde y por la noche, a las tantas. Y no sé quién, no recuerdo si era Plaventura o alguien de estos, le hacía una entrevista a Luis Miguel. Y le preguntó por la prensa actual. Y dice, bueno, ¿y con quién te quedarías a la hora de hacerte una crónica? Y no se me olvida, con Zabala o con Navalón, en aquella época en que los dos se andaban. Y dice, y además contestó rapidito, dice, pues me daría igual uno que otro, si creo que antes de escribir se llaman por teléfono a ver lo que pone cada uno.
Le estaba enseñando a Javi esta foto que aparece, tú fíjate, está el jefe aquí.
El jefe.
Mira, Federico, sí. mi otro jefe, hombre. Yo lo digo Sensei, Sánchez Dragó y nuestro querido Carlos Abella,
que tiene un libro que es Toros y Tauromagia.
Y Tauromagia, pues esta es la presentación del libro, sí. Volapié, sí, que es Volapié. Un conjunto de crónicas,
de artículos,
¿verdad?
De Fernando.
Estuve yo en la presentación de ese libro.
Y Volapié. Sí, es una foto. Además, he elegido la que estamos los tres, pero hay más de ese día porque fue en el Museo Taurino de las Ventas. Uh-huh. Lo promocionó Espasa Calpe, que era la editora. Y
claro,
hay mucha gente conocida.
¿Te
acuerdas del veterinario Bengoechea que estaba en Madrid? Pues está en esa foto. Ahí no en esta, pero en otro.
Otra.
Muy, claro. Varia gente conocida.
O sea, qué pena,
¿no?,
lo de López Duralde.
Pues he querido rendirle un homenaje a Ricardo, porque fue una persona clave para los que escribimos de toros y nos gusta que quede constancia de la historia y de la literatura taurina.
La colección, ¿no?
Fue un hombre clave. Y yo le organizé un homenaje que fue en Florida Park y ahí me ha gustado incluir una fotografía de ese día de las personas que promovimos ese. Porque verdaderamente los 54 libros de la colección, más la reedición del Cosío.
Sí. Más los libros de oro también de la tauromaquia.
Claro, yo escribí el 53, el 54 creo que fue Salamanca, Tierra de Toros, de Juan Carlos Martín Aparicio, recientemente fallecido. Y bueno, ahí está la biografía de Antonio Ordóñez, la biografía de Domingo Ortega, de Santa Inés.
Miura también.
Bueno, Eduardo Miguel Sotomayor.
La de Landa.
O sea, el de Andrés Amor.
Y luego recuperaciones de Corrochano, hay varios de Corrochano.
Claro, claro, claro. No, es una colección impresionante.
Es lo que decía Ricardo López Duralde, dice, es que una colección
para considerarse verdadera colección, tiene que sacar dos o tres libros al año. No puede sacar uno hoy y otro dentro
tiene
de cinco
o seis.
Hay una biografía de César, la primera biografía de César Rincón, que la hizo Javier Villán.
Sí.
O sea, es una colección verdaderamente muy importante.
Y qué difícil es que eso, que se pueda hacer ahora algo así, ¿verdad?
Pues sería maravilloso.
Qué difícil.
Sería maravilloso.
Y qué mira, necesario.
Mira, no está
yo quiero elogiar aquí públicamente a Bellaterra, que es el que ha editado este libro, y otros muchos, porque el hombre, desde Barcelona, hijo de un banderillero de la Monumental de Barcelona, cómo lucha para seguir publicando, editando libros, y a veces en la edición de este libro me ha confesado el poco apoyo propios medios dan a los libros taurinos.
Claro.
O sea, te encajonan, te encasillan en un sector y bueno, pues si hay medios que no se ocupan mucho del tema taurino, pues lo desprecian. O sea,
Carlos, el libro es interesante porque, claro, eres sincero con también los sinsabores que has tenido, ¿no? De alguna manera, cuando has salido de algunos trabajos, con las críticas a otros compañeros inmerecidas. Bueno, hablas de Abril Martorell también, ese capítulo.
Bueno, hombre,
me ha gustado.
Cuando escribí la biografía del presidente Suárez, pues una de las personas clave. Tuvimos dos almuerzos en Lardi maravillosos, Lardi también. En un sitio de gran tradición taurina. Y Abril Martorell, pues era un personaje. Fíjate, creo que está un poco olvidado y ha sido un hombre muy, muy importante en la historia de España.
¿El homenaje a Luis Miguel fue en Lardi?
Hubo un homenaje a Luis Miguel poco después del de Manolete.
El autógrafo de Luis Miguel en la cartulina del día.
Es que, bueno, Luis Miguel también iba a Lardi con sus hermanos y con muchos otros intelectuales a tener tertulias, ¿no? Las tertulias de Madrid, el café, bueno, ya me remonto a mucho más atrás, el café Levante, ¿no? Pero en la Carrera San Jerónimo estaba Lardi y ahí pues se reunían a hablar de toros. Intelectuales, escultores, escritores, toreros.
Una zona muy taurina, ¿no? Porque estaba cerca de la Plaza Santa Ana, con todos esos bares.
Hombre, ahí por recordar esas viejas escenas, Lázaro Carmona, cuando apoderaba a Uceda Leal, quiso celebrar un encuentro con gente, escritores o con gente de prensa, y eso, el 20 aniversario de Uceda Leal, en Lardi. Precisamente por recordar pues todo esto que estamos hablando.
Hombre, la Plaza Santa Ana era un sitio maravilloso. En mi biografía de Luis Miguel hablo de que era
el
despacho de los Dominguines, era la alemana, ¿no? Claro. O sea, una cervecería. Bueno, y por ahí pasaba todo el toreo. O sea,
entrar en el Hotel Victoria y el despacho Gonzalito.
Sí, claro.
Carlos.
Por cierto, que le quiero mandar a Gonzalito un gran abrazo.
Sí, un abrazo. Sí,
mira,
sí.
Una de las cosas que yo quiero que se quede como balance de esta biografía es que, teniendo yo el origen que creo que habéis apuntado, una de las cosas que más me ha traído del mundo taurino es la de gente apasionante que conoces.
Sí, y muy variopinta,
o sea, Gonzalito,
también.
Yo hay un homenaje ahí a él, su ingenio. O sea, si no eres aficionado a los toros, te pierdes a esta gente.
Sí, son muy auténticos.
Escuchar a Paula, por ejemplo.
Hombre.
Hablar de toros. Conocer a Luis Miguel Dominguín, pues si es que ha sido
bueno,
uno de los hombres
el capítulo
más
de Antoñete, cuando hablas de Antoñete
en
Los Borrachos, ¿no? Cuando
claro,
lo conoces. Los
Borrachos de Velázquez, que era una maravilla. Yo conocí a Chenel ahí jugando a las cartas. Yo no he jugado nunca. Y Chenel le gustaba mucho jugar la partidita. No le hablabas de toros. Es que, no sé, vamos, te miraba como diciendo...
Pues déjame en paz,
este chico
claro.
joven que quiere que recuerde el toro, no sé cuánto.
Claro,
¿no?
claro. Oye, lo de los anónimos me parece terrorífico.
Cinco.
¿Eh? Que oye, Carlos Abella recibía anónimos cuando era director del Centro de Asuntos Taurinos
en el 14 y el último
pero
fue...
Son terroríficos,
pero ¿sabes por qué, Carlos? Porque mucha gente, yo creo que estas cosas conviene hablarlas y que
hombre,
se enteren.
Claro.
Pues mucha gente es que se ha pensado que tú no eras nadie, de repente apareces de gerente del Centro de Asuntos Taurinos y dices, ¿quién es? Entonces, esos anónimos
claro,
vienen
no
por la envidia,
¿no?
Primero, que es el Deporte Nacional de España, y segundo, por ese desconocimiento de todo eso. Y claro, cuando a ti te nombran gerente de Asuntos Taurinos, no van a poner un cartel como están los toreros que han salido por la puerta grande. No van a decir, mire usted, méritos, biografía de... pum, pum, pum. Claro, eso no se pone. Entonces dicen, ¿y este quién es? Que acaba de llegar aquí y le hace...
Bueno, yo he tenido la confianza de políticos, pero no he sido un político. Yo no me he presentado a unas elecciones nunca. No he sido concejal, no he sido diputado. Lo que he sido es persona de confianza de gente que estaba en la política. Entonces, en el tema taurino, evidentemente, como has dicho tú, Julián, pues que me discutan a mí. Yo llevo escribiendo de toros desde el año 80. Tengo 7, 8 libros publicados. O sea, yo no era un desconocido, salvo para la gente. Entonces, bueno, lo de los anónimos, hombre, además me hacía gracia porque el primer anónimo tenía remite. Ponía el remite, el nombre y la calle, que no se lee bien qué calle es, pero sí el distrito, 28010, Chamberí. No investigué ni quise saberlo, pero siempre citaba a 3 o 4 personas que no es verdad que estuvieran siempre a mi lado, pero es verdad que yo era amigo de ellos o conocido. Claro. Entonces, era una envidia no solamente hacia mí, sino hacia esos otros tres o cuatro que siempre citaba.
Pero ya
mismos.
No solo anónimos, claro. También en el libro, das, bueno, en el capítulo de catálogo abreviado de agravios, pero pelillos a la mar, en Del Toro al Infinito también verdaderas perlitas, ¿no?
Bueno, me han castigado durante 5 años maltratándome, ¿no? Insultándome, me pusieron apodos que sí. No. Y luego lo peor es uno, el día que murió Antoñete, eso no lo puedo digerir, lo mal que se portaron, lo mal que las cosas que escribieron, porque fue totalmente una circunstancia que estaba totalmente previsto el concierto en el 24 de octubre de ese grupo musical Coldplay, en exclusiva en Madrid, y no era la comunidad la que alquilaba la plaza, era la empresa, en su legítimo. Ahora que se reclaman los conciertos, pues cuando se podían hacer, se reservó esa fecha. ¿Por qué? Porque era fuera de ya de temporada, era el 24, y Antoñete se muere el 20, y entonces no hay salas donde velarle, salvo una. No estaba la suya, porque estaba reservada. El ruedo ya estaba ocupado por el escenario, por las luces, por todo lo que os imagináis, que es un concierto claro. Que se retransmitió en streaming para todo el mundo.
Sí, hombre, además se llenó.
Fue el de Coldplay en el año 2011, sí. Estoy hablando. Bueno, y entonces pues hubo varios señores que escribieron cosas terribles contra mí, contra la comunidad. Yo era el culpable de todo. Cuando tuvimos que improvisar, mira, me llamó una persona desde la clínica Puerta de Hierro de Majadahonda diciendo acaba de morir Antoñete y su familia quiere que se le vele en las ventas. Y era sábado. Y se le veló el lunes. Llovió como no ha llovido en Madrid en años. Lo organizamos, creo que perfecto. Claro. Su fotografía al lado del féretro. Su vestido lila que está en el museo y que sacamos del museo para que estuviera allí. Las coronas que se recibieron. Un detalle hermoso que quiero contar. Como estaba separado, Antoñete, pues no empezó la ceremonia de lo que es el velatorio hasta que la familia Antoñete, sus hijos, dijeron: no empezamos hasta que llegue Karina, que venía de Navalagamella, y como llovía claro, a mares, el atasco de entrada. O sea, que yo viví ese día hermoso. Puedo contarlo aquí, Elia, te va a gustar este detalle. A las 12 del mediodía, cuando ya llevaba mucha gente desfilando, rezándole un Padre Nuestro Antoñete, entró Charo López.
Anda.
Con su... una gabardina, un sí, poquito sí, así, sí. ¿Eh? Y le rezó un Padre Nuestro, o se posó delante del cuerpo, del féretro de su amado Antoñete,
pues sí, hombre, claro.
Y discretísima, claro. No la reconoció nadie. Y todo se estropeó cuando llegaron las toreros figuras, los toreros del corazón, perdón que diga eso.
Ay,
entonces
es que
se rompió todo, los fotógrafos se avasallaron todo, rompieron todo, no hubo cordón, hubo
mal.
Y como no se podía dar la vuelta al ruedo, al féretro, porque el ruedo estaba ya claro. Ocupado, porque se le pidió al grupo musical que no tocara ni ensayara durante las 8 o 9 horas que iba a durar el velatorio. O sea, se respetó todo. El grupo musical, oye, Coldplay no son ni siquiera
conocidos. No, claro.
Lo respetó todo. O sea, y sin embargo, pues tuvimos que sacar el féretro por la puerta grande, hasta el coche fúnebre que estaba en la puerta. Y todo eso, pues mereció unas críticas horrorosas.
No,
y bueno, y luego ese mismo señor, que no voy a citar su nombre, cuando cesé, dijo: y ya se acabará este señor, dice, al que estamos seguros no volveremos a ver por una plaza de toros. Lo que tú has dicho, pues no sabe quién soy. O sea, llevo desde el año 62 viendo toros en Madrid,
yo creo que
he sido abonado,
yo creo que
soy un niño
pues
aficionado,
soy
un escritor que
problema.
Durante 5 años ha sido director pasa? Gerente. Pero ese señor prefería machacarme antes que saber quién
claro.
Soy yo.
Eso es lo contrario de que te encuentres a uno en una plaza de pueblo, en Cuenca o en Ciudad Real, y cuando está diciendo algo y le dices: hombre, mire usted, compórtese. Y dice: oiga, es que yo soy de Madrid.
Ah, muy bien.
Arrea, ya está. Ya tengo el permiso
catedra.
Para hacer lo que yo quiera.
Claro.
Soy bueno, los anónimos lo conseguiré. Bueno, pues sí que hay locos y que son locos
ya,
que...
pero claro,
pues,
imagínate.
Dedican, en fin, fíjate,
no,
decía,
bien,
decía en uno de los anónimos que yo cobraba a los toreros. Fíjate tú qué disparate. ¿Cómo puede pensar la gente que un director gerente de la cual al revés? No he puesto la de muchos toreros que me deben, y creo que por mi gusto de aficionado, que me deben el haber figurado alguna tarde en la Plaza de Toros de Madrid. Entre ellos, mira, Ureña.
Pues ya está, hay que
cuando bien. Llegaban las corridas del verano, la empresa y yo nos reuníamos. ¿Qué toreros tienes en tu lista que crees que deberían venir en agosto? Porque claro,
sí.
Agosto es difícil en Madrid, con cualquier empresa.
Agosto frío en rostro.
Manuel y yo nos reunimos como a finales de junio. ¿Quién tienes? Digo, pues mira, el primero creo que es un torero que acaba de triunfar en Azpeitia, que debería venir Paco, dice, yo también le tengo el primero. Dice, pues llámale. Oye, le llamamos y toreó el 21 de agosto.
Y aquí estuvo.
Y de ahí salió.
Oye, hablando de, es que son tantas, hablando de Azpeitia, hablas también de aquel gesto de Fandiño, ¿verdad? Cuando lo del rey, aquello, yo creo que ahí Fandiño
se un episodio se triste de su también. Trayectoria.
Sí, sí,
nos yo quedamos todos un poco... creo hoy que él no fue responsable de ese acto.
Yo
y
pienso,
no digo más.
Según lo argumentas, yo pienso que también. Oye, que pues, lean el libro, que lo estamos
pues es,
aquí haciendo,
pues
lo estamos
posible,
destipando.
Es posible, pero sí que es verdad que eso le pesó mucho.
Le pesó muchísimo.
A Fandiño,
mucho.
Pero mira, hay un detalle que los consejos siempre vienen bien. Castella, francés, lógicamente republicano, por lo menos es de una república, y sin embargo no ha tenido inconveniente en brindarle toros al rey. ¿Por qué? Pues porque, hombre, es un detalle y es una deferencia con alguien que es el
es que además,
jefe,
Julián, ¿sabes qué pasó?
Estado.
Que ese día, desde el primer minuto, yo puse a Fandiño en la Correa Goyesca del 2011 y tuvimos una relación magnífica todos esos años. Él fue subiendo, porque esa tarde él cuajó un toro de Carriquiri extraordinario. Y ese fue su lanzamiento en Madrid. Y de ahí subió por sus méritos y siempre hablábamos, él y yo, de cuándo puedo torear la beneficencia. Y yo le dije, déjame, que yo soy el que maneja eso, yo lo hago con la empresa y yo buscaré el hueco. Y en el año 14 era el momento. Era el momento que él entrara y entró. Por cierto, tantas veces que su apoderado cita que le vetaba al Juli, y la única vez que toreaba con el Juli en Madrid ha sido por mí.
Para que veas.
Claro.
El Juli, Talavante y Fandiño. Esa fue la corrida de beneficencia del 2014. ¿Y qué pasa? Pues que 3 días antes abdica el rey. Entonces, no es que no le brindara cualquier otra corrida. Es que, ¿os acordáis cómo estuvo la plaza ese día?
Sí, sí.
¿Qué ovación le pegaron a don Juan Carlos?
Que sí, no era el
Entonces,
momento.
En vez de sumarte...
No era momento de protagonismo
al eco popular...
Claro, claro.
Pues no le brindó el toro, es que quedó mal él, fue una descortesía.
Sí, creo que luego no subió tampoco, ¿no?, a hacerse la foto.
No, eso es,
no
yo
sé
no
cómo...
lo sé, yo no lo recuerdo.
No, lo
no pero
sé,
simplemente
no
lo del brindis ya con eso
sí,
no hace falta, es suficiente. Yo creo que una descortesía... Como
es que en ese momento, había otros toreros que no han brindado. Me acuerdo una de las del 15 de junio o 5 de junio de José Tomás, no le brindó el toro, pero hizo un detalle que es que el rey no estaba en el palco real, estaba abajo.
Claro.
Entonces él brindó al público. Y si brindas al público, brindas a todos.
Date por brindado, claro.
Estaba
claro.
El rey en barrera con
que
su
sí,
hija.
Que sí, claro.
Pero no estaba en el palco.
Oye, el día estabas en los toros, fue cuando te vi, yo los veo desde casa con Carmen Posadas, ¿no?
Sí,
estabas.
Somos muy buenos amigos.
Sí, en el libro hablas de ella también muchísimo.
Sí, una muy buena amiga.
Claro que sí.
Me precio de ser
su... Se junta con buena gente, Carmen,
yo lo he
¿sabes?
Podido comprobar porque sí. Yo leo mucho a Carmen Posadas y todos los
bueno,
artículos.
Bueno, me escribió un artículo hace poco.
Sí,
que
en
no,
el
no,
¿cómo es el XL semanal? Sí. ¿No? XL semanal de
no, su tesis es muy bonita, es lo que tú has dicho. Ella escribe en ese artículo... que yo estaba allí.
Claro.
O sea, es lo que he dicho antes, yo no he sido político, yo he estado al lado de ciertos acontecimientos de la historia,
y en muchos ámbitos.
De ciertos momentos, de muchos ámbitos,
el
deporte, la política...
Bueno, la Fundación Real Madrid hablamos otro día.
Bueno, eso no fue tan grato.
Eso no fue nada, nada grato.
Ya lo digo yo con términos de título, ya pone frustrada experiencia.
Se entiende perfectamente.
Pero mira, profesionalmente era una oportunidad que yo no podía desaprovechar.
Ya.
Yo como profesional.
No, claro.
El tren
bueno,
pasó...
y conocer a ese Miguel de la Cuadra Salcedo,
bueno, es que
con
es
el
familia,
acuerdo con la ruta
es familia,
Quetzal.
Es familia, es familia.
¿Es familia?
De mi mujer.
Bueno, yo le he entrevistado y es genial.
Os voy a decir una cosa. Yo pude ir con Miguel de la Cuadra Salcedo a uno de los viajes que hizo.
A una ruta.
A una de las rutas. No, pero no cuando no hacía la ruta Quetzal.
Ah.
A llevarle las cámaras, nos lo propuso a un grupo de amigos. Oye, si alguno queréis venir, fue aquella vez que cuando vino del viaje había perdido, no sé si 50 o 60 kilos y estuvo ingresado un montón de meses, tres o cuatro meses, porque es que estuvo fatal. Y yo dije, menos mal que no hemos cometido la locura de irnos con él.
Carlos,
uno de los grandes personajes de la historia de España.
Desde campeón, luego,
campeón
de lanzamiento, el lanzamiento de jabalina, que no se lo aprobaron.
Generoso,
se lo aprobaron.
Él, ya no sabes qué generoso.
Lo
amigo,
sé por gente que lo ha conocido y me lo ha contado.
Amigo de su majestad,
sí.
Creó un modelo de lo que es la cooperación entre países a través de la juventud. Y la ruta que sale, él siempre me decía una frase, a veces me llamaba desde Cuzco, Carlos, no se conoce España hasta que no se conoce América.
Bueno, y
frase que no he olvidado nunca y que estoy completamente convencido que es auténtica. Vas a Cartagena de Indias, a Lima,
allí.
A México,
¿a
y conoces
vayas?
España.
Hombre, Cartagena de Indias, allí te dicen Blas de Lezo y aquí estamos a golpes,
parece,
¿no? Por poner
mentira,
una
Carlos,
estatua.
Con todo lo que estamos hablando, que son cosas que tenía que ser casi de catón, como decíamos antes, de libro de primaria.
primaria, sí. Es decir, el conocimiento sí. de la historia, sí. con tantos detractores bueno, ahora, que hay ahora, ya de, todo, ahora de todo lo que fue la colorización
ahora todo
americana,
lo contrario.
Pero es que bueno, la California española, toda la ruta Serra, toda la ruta de las hombre, misiones, cómo sí, se programó, cómo se hizo
bueno,
para
Junípero
ayudar.
Bueno, Junípero Serra tienen una estatua puesta allí en
para,
Estados Unidos
para
y
ayudar,
aquí preguntas y nadie
sabe.
Para
a los indios,
desde luego.
De forma, como tú estás diciendo, Carlos, para sí. cooperar entre todos, es decir, unos hacían una cosa,
mira,
otros hacían otra.
Se le propuso entre varias instituciones para el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, o de la Cooperación, ahora no recuerdo. Pero como tenía patrocinador, creo que una de las bases del premio es que no puede ser...
Era un banco muy importante,
claro.
Sí, el
entonces, no lo pudo. Se le dio ese año a las monjitas, a las hermanas de los pobres. Y Miguel, yo sé que se ha quedado con esa tristeza. Todos los meses de mayo me acuerdo mucho. Él es mi mujer y las dos abuelas hermanas.
Ah, mira.
Mi mujer se llama de una manera de apellido primero, sí. Y Miguel se llamaba el mismo apellido de segundo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
bueno,
sí.
La verdad es que hemos tratado muchísimo... Es de las personas más apasionantes que he conocido.
Totalmente, tenía una vida alucinante, sí. que en paz descanse. Sí. ¿Qué te ha parecido San Isidro?
Pues de los mejores de los últimos años.
¿Verdad que sí? Sí. Hemos tenido una buena feria.
Sí, la última semana flageado un poquito, como habéis dicho, sí, muy bien.
Yo al final lo resumiría diciendo, no solo hay que darle la razón al empresario, sino la enhorabuena.
Pues efectivamente, porque ha sido una buena feria, ha superado una crisis inicial, que era cuando salieron... No está fulano, no
el
está
bombo,
Zotano.
El bombo, el
no,
bombo.
No, porque no estaban cuatro de los grandes, que no han estado.
Es verdad.
Yo creo que nadie les ha echado de menos. Y deben tomar nota de lo que ha pasado, ¿eh? Sí. Porque ya tendrá la temporada hecha, por supuesto, y van a seguir toreando aquí y allá.
Sí,
pero
es
verdad
que, no se les ha echado mucho
que
de menos.
La gente no ha echado de menos ni a...
Es que nadie es imprescindible,
Manzanares,
Carlos, al final,
ni a,
¿eh?
Si me apuras,
Amorante,
ni al Juli, ni al final ha venido, ni a Ponce... Y
pero
que son
Carlos,
los que...
tú has estado en el centro de asuntos, ahí hay una máxima siempre, se habla más de los que no vienen que de los que vienen.
Si ya han salido los carteles de las próximas semanas, sí. Y ya está la gente diciendo, pues, ¿por qué viene este y no viene esta?
Claro, claro, bueno, eso sí. Pues claro, y hombre, bueno. Antes teníamos la ventaja, sí. Entre comillas, de que estaba Vistalegre. Y acuérdate, sí, los ya, años que no ya. Se acartelaban las figuras con la empresa porque no se llegaba a un acuerdo, porque querían... Que, sí que es verdad que en los años 70, 80, las figuras querían venir tres tardes como mínimo. O voy tres tardes o no voy. Y eso era motivo de quedarse fuera algunas veces, pero iban a Vistalegre. A Vistalegre se fue el Viti, a Vistalegre vimos a Paula, a Vistalegre vimos a Antoñete, a Curro Romero, a Palomo cuando claro. Se fue a matar a los toros. Es decir, teníamos ese escape para esas fechas de Vistalegre, compitiendo con la Monumental. Ahora no tenemos Vistalegre, pero yo creo que si tuviéramos ganas de ver toros... fuéramos con ganas de ver toros, no nos fijaríamos en quién está en el cartel, sino luego en el resultado, que es lo importante. Yo creo que la sorpresa de David de Miranda pues ha sido lo que tú dices. Oye, va a eclipsar un poco a otras figuras que estaban, vamos, figuras o toreros que estaban en ese momento de poder dar el salto. Pues por ejemplo, Álvaro Lorenzo, que es un gran torero, y sin embargo, pues cuando ahora haya
José
que confeccionar
Garrido,
un cartel con José Garrido, con Álvaro Lorenzo, con algún torero de
Pepe
estos,
Moral, otro que tampoco...
va a sonar mucho más David de Miranda. ¿A quién ponemos hoy para completar
bueno, ya está, ya está recibiendo el premio a esa tarde.
Está entrando en feria.
Claro, claro.
¿No? Yo me he quedado con una pena, que es no hemos podido ver en plenitud a Emilio de Justo, que era uno de los toreros que yo tenía ilusión por ver.
Sí.
Le conozco personalmente porque tiene una taberna con su peña en la calle Sánchez Pacheco,
sí.
Que lo sepáis.
Sí, sí.
Taberna Vinaroz, hago publicidad de la taberna porque allí está su peña.
Hombre.
Y he oído mucho y bueno, él sé que me tiene afecto.
No tuvo opciones.
Porque
no tuvo la
Hace años que no le conocía a nadie. Es que llevaba 10 años prácticamente en paro, ¿no?
Sí, un toro que toreaba en su pueblo.
Sí, y que estuvo mal en Madrid.
Y luego
estuvo
en
mal en Madrid
poquito,
hace años y no ha vuelto, ¿no? Ya. Y ha tenido que estar por ahí, por esos mundos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero bueno, eso da un pozo de madurez.
De
el banquillo a los toreros les viene muy bien, porque fíjate luego cómo vienen.
Sí, mira, y luego el que ha dado un paso adelante ha sido Román. Me ha gustado mucho. El día de Adolfo.
Le he visto mucho más suelto.
El día de Adolfo estuvo sensacional.
Le he visto mucho más suelto.
Estuvo sensacional.
Otras veces
esa oreja era de peso, pero de mucho peso.
Yo le he
visto
muy agarrotado otras veces, muy displicente. Sí. Sin embargo, esa tarde.
Hombre, y Rocarrey ya ha pasado la prueba, ¿no?
Bueno, la prueba, pero que tiene la plaza en contra. Es que ya estamos igual, ¿no? Va a ser un Juli 2 Rocarrey en la plaza de las ventas.
Pero no tanto hasta el otro día. Yo creo que las dos primeras tardes la han respetado.
La han respetado.
Pero
la tercera ya.
Un dato. Que se lo he comentado a Javi antes de entrar en los estudios,
curioso. Es decir, se produjo la última tarde con el día de las dos orejas dureñas, pues hubo un toro que hizo mucho hilo con los banderilleros, lo pusieron. Y bueno, y en una de las veces, pues no llegaron los peones al quite, y estaba Castella, y uno de los peones no llegó al quite. Y tengo una persona al lado que dice: ¡ah, este peruano me tiene harto, no hace nada, no va al quite! Digo, mire usted, es que el peruano está en el centro del ruedo. No
sé qué.
Bueno, pues me da lo mismo el francés.
Cualquier cosa, ¿no?
Ese, el que tenía a mi izquierda. Es decir, madre, no estoy hablando de alguien que estaba lejos y oí, a mi izquierda, digo. Que ya es ir enconado a buscar.
Todos podemos estar de acuerdo que lo de Ureña ayer fue sensacional, estuvo muy bien. Estuvo, vamos, entregado.
Hombre, quizá de las faenas más compactas de Ureña, porque pero otras veces ha sido mucho más.
Sin embargo,
esa
doble vara de medir, ese favoritismo que hay en Madrid es que a veces es sangrante, porque a Ureña, evidentemente, cuando tú estás ligando te quedas fuera de la suerte, porque es que es inevitable. Pero es que hay toreros a los que se le permite todo eso, como a Ureña, como a Urdiales, que hemos comentado, ¿no? Pero es que a Roca Rey es que en dos milímetros que se queda fuera, porque te quedas fuera, es que no hay otra.
Claro.
Ya le estaban quitando.
Ya está los pitos.
Que creo que es referencia. Me decía, es más fácil el 1-1 que ligar.
Claro.
Y para ligar nunca puedes estar cruzado. No siempre puedes estar cruzado.
Claro.
Es que no puedes, porque el toro,
pesado,
al final,
en ese
semicírculo que va haciendo el toro-torero, llega un momento que el torero se queda de este lado, se queda por dentro, porque si no, no ligas.
Claro.
No puedes estar ligando si siempre vas para allá.
Claro.
Mira, José Miguel Arroyo dio una lección magistral.
También hablas
sobre el tema ese, sobre el tema del pico y del ligar y del cruzate. Bueno, pues dio una lección magistral y yo creo que ninguno de los que estaban han aprendido nada.
Nada,
porque siguen diciendo lo que está diciendo Javi. Está afuera. Depende a quién, ¿eh? A Castella, que también se le ha maltratado en esta plaza todo lo que han querido. Le han reventado muchas faenas. Me acuerdo un día. Alguien del 6, cuando yo le tenía justo de espaldas. Castella me daba la espalda, por lo tanto yo estaba viendo los dos pitones del toro a los lados.
Ahí, ¿no?
Estaba al medio. Y le dice uno: ¡estás fuera! Ese grito que también se oye. ¡Estás fuera! Y Castella cogió el estoque, se lo pasó por la espalda, giró el brazo y le puso en un pitón, le puso luego en el otro y luego se lo puso en el pecho, en el centro del testuz. Y miró como diciendo: ¿estoy fuera o estoy en mitad de lo...? Es decir, ya son retailas que se llevan a la plaza para depende quién sea el torero. Y a mí me molesta mucho esa doble vara de medir.
Claro,
el otro día, Urdiales, no vamos a negar que es un torero puro, que es un torero. El otro día Urdiales se le perdonó que toreara a metro y medio del toro. Ligó muy bien, estuvo, y luego metió una estocada atravesada que asomó.
Hacia guardia.
Cuarta y media, hacia guardia.
Sí.
Por el otro costado, y nadie dijo nada.
Claro. Si esa estocada, pequeño pito y tal. Pero
si esa estocada es de Roca Rey o del Juli,
Juli estaba negro, porque además no atinaba a matar. Ya con la espada se atrancó, ¿verdad?
Por cierto, ahora que tenemos aquí un catedrático, esas estocadas no hacen guardia. Son atravesadas que asoman. Hacen guardia cuando es por el mismo costado.
Ah, mira, fíjate.
Es verdad.
Lo explico porque los guardias, cuando llevan el sable, lo llevan en el mismo lado.
Efectivamente, y por eso
es envainada y sale por el mismo lado, hace guardia, y cuando es atravesada, asoma.
Asoma. Muy bien. Pues, Carlos, que se asomen al libro, en este caso, Memorias Taurinas de la Monumental de Barcelona a las Ventas de Madrid, Ediciones Bellaterra. Enhorabuena a Carlos y a Bellaterra también por este libro, por esta edición pues tan madura, ¿no?, de lo que es una vida. Y hay de todo, ya digo, historia de España, también europea,
sí, he tenido la oportunidad de estar en Estrasburgo muchas veces. Y
poética, literaria, hay de todo.
¿Me dejas hacer una última pregunta, Elia?
Sí, claro.
¿Volveremos a ver toros en Barcelona?
Pues tienen que dar tres o cuatro factores que en este momento no se dan. Uno, ganas de plantar un reto al Ayuntamiento de Barcelona. Ganas de que haya un empresario capaz de decir: yo me la voy a jugar. Ellos, la sentencia del Tribunal Constitucional deja abierta un resquicio a que sea la administración la que regule.
Ya.
Con lo cual, a poco que pongan una chinita, entonces nadie se atreve a pasar esa raya. Hombre, yo creo que Barcelona se lo merece, los catalanes se lo merecen, y España se merece que en la ciudad más importante después de Madrid pues haya toros.
No sabía yo lo de la autopeste, eso, lo que cuentas en verdad, la autopista.
Había una,
la llamaba
una fábrica de textiles.
De textiles, claro.
En la, lado de, entre Barcelona y el aeropuerto.
El aeropuerto.
Y le llamaban la autopeste porque olía fatal.
Olía fatal. Carlos Abella, muchísimas gracias.
A
enhorabuena
a ti,
por el libro. Julián Agulla, Javi, la semana que viene hacemos un balance
sí,
de
completo,
esta semana,
¿no?
Y de la.
Y tenemos
de
que hablar de otro libro, además. Tenemos que hablar de
otro libro. De César Palacios, que lo tengo ahí, que es una maravilla. César, un abrazo enorme y te pondré tu paso doble favorito, si vienes. Venga, un abrazo, que pasen buena noche.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Ahora, el primer mes gratis. Infórmate en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.